Buenos días, hermanos. Es un privilegio una vez más abrir la palabra de Dios. Y ahora es nuestro deseo seguir un poco más allá con nuestro estudio de discernimiento. Es como se mencionó el día de ayer, es algo muy importante. Vamos a comenzar con una breve oración y entrar en la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por ese tiempo que hemos tenido apartado para estudiar tu palabra y aprender del carácter de Cristo, lo que es parte de tu naturaleza, Señor, y lo que puede ser parte de nosotros, lo que debe estar creciendo en nosotros. Gracias por compartir con nosotros tu naturaleza. Sabemos que el pecado nos ha afectado de muchas maneras, pero queremos, Señor, hacer lo que todo lo que tienes para nosotros, obedecerte. Y queremos, Señor, hacer o convertirnos en reflexión de lo que es el Señor Jesucristo para en nuestras vidas mostrar la luz de Dios a un mundo necesitado y para agradarte en todo. Entonces pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El concepto de discernimiento es muy importante en el sentido de lo que mencionó ayer hermano César. Es porque es de una manera el inicio. Es antes de hacer la voluntad de Dios, antes de actuar, antes de obedecer, antes de ser diligentes, debemos saber qué es lo que debemos estar haciendo. Tenemos que discernir qué es lo correcto. Gracias a Dios hemos podido tomar un tiempo con este atributo muy importante. Ya hemos escuchado dos enseñanzas. Y para iniciar quiero repasar o mencionar una vez más algunas de las cosas que aprendimos ayer. Voy a estar como construyendo sobre ese edificio, este fundamento que nos han dado los hermanos. Entonces, quiero comenzar en 1 de Reyes 3, el pasaje que el pastor nos dio para leer. Voy a mencionar algunas cosas y después regresaremos a más detalle. Ha sido muy interesante para mí ayer, meditando a través del día en este concepto de discernimiento. Fue de mucha bendición escuchar a los hermanos, porque cada uno de nosotros venimos al concepto de una perspectiva diferente y Dios nos ha mostrado verdades importantes. Y esa es parte de la bendición de tener comunión entre los hermanos y escuchar de diferentes hermanos. En 1 de Reyes 3, comenzando en versículo 6, es cuando Salomón va y sacrifica a Dios. Y después dice que apareció Jehová a Salomón en versículo 5 y dice: pide lo que quieres que yo te dé. En versículo 6, Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en ese día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y esta fue la oración de Salomón y Dios le contestó que había concedido su deseo porque se agradó delante del Señor lo que pidió. Y Dios también le dio con esto riqueza y vida larga. Y para meditar un poco en las cosas que escuchamos ayer, como dijo hermano César, el discernimiento es lo primero que necesitamos en cualquier aspecto de la vida. Porque tengo que saber qué es lo correcto, qué es, no es correcto, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué debo hacer, qué no debo hacer. Y aún, cómo debo pensar. Cómo debo pensar en cada cosa, cada persona, cada frase que escucho. Antes, si no lo puedo discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, no puedo hacer lo correcto, no puedo aún pensar bien. Entonces, eso de discernimiento es muy importante. Pero también escuchamos ayer con hermano David que para tener discernimiento, ninguno de nosotros nacemos con discernimiento. Un bebé no tiene discernimiento, no sabe lo que es bueno y lo que es malo, solamente sabe lo que él quiere y lo que él no quiere. Y eso es importante de una manera para sobrevivir, quiere comer y eso es importante. Pero de otra perspectiva, toda nuestra vida tenemos que estar separándonos, escapando de una manera de este yo quiero. De dejar atrás eso de niños, eso de bebés, que solamente lo importante es lo que yo quiero y lo que no quiero. Lo que es importante, dice la Biblia, es lo que Dios quiere, y lo que es malo es lo que está en contra de Dios. Entonces es parte de nuestra vida ir cambiando nuestra manera de pensar. Y ya que es algo que tiene que cambiar en nosotros, ese tiene que ser un proceso, una obra de Dios en nosotros. Lo primero, como escuchamos ayer, es reconocer que no tenemos discernimiento. Porque si alguien piensa que él sabe todo, entonces no va a poder aprender. Si alguien piensa que no tiene necesidad, no va a buscar la ayuda de Dios, no va a buscar los medios necesarios para poder crecer, para poder aprender y poder cambiar. Y esto también, hermanos, es algo que aplica a todos esos aspectos de carácter que hemos estudiado. Que si quiero ser más compasivo, primero tengo que reconocer la necesidad. Si quiero tener más valor, primero tengo que reconocer. Es importante tener valor para ponerme firme en las cosas de Dios y hacer la voluntad de Dios a pesar de todo. Si voy a ser diligente, primero tengo que reconocer la necesidad de aprenderlo. Y eso es lo que vemos en Salomón, que dice, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. No sé lo primero del día. De salir de mi casa para ir a trabajar, no sé cómo entrar en la ciudad para hacer la voluntad de Dios. En todos los aspectos de la vida no tengo entendimiento suficiente para lo que Dios me ha llamado. Y cuando Salomón reconoció esto, porque sabía de su necesidad, lo puso como lo más importante. De todas las cosas que él pudiera haber pedido en todo el mundo, él dijo, lo que más necesito es discernimiento. Si él no hubiera reconocido su propia necesidad, no hubiera pedido eso de Dios y no lo hubiera recibido. Entonces, tenemos que reconocer nuestra necesidad. Y voy a leer algunas frases en Santiago. Pudiéramos ir a muchos lugares en la Biblia, pero para este inicio quiero ir a Santiago. Y algunos versículos que conocemos. Al final de Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces muchas veces hay aspectos de carácter de Cristo que necesitamos y a veces aún lo deseamos, pero no los pedimos de Dios, entonces no los tenemos. Lo primero es reconocer mi necesidad y ir a Dios. Y también en Santiago 4:6 dice, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y a través de la Biblia vemos que Dios va a dar gracia, va a ayudarnos con esas necesidades si estemos humildes delante de Él. Y tenemos que humillarnos para recibir de Él. Otra cosa que escuchamos ayer es que hay el concepto de discernimiento natural y discernimiento espiritual. Y los dos son importantes. Alguien puede saber todo de la Biblia y tener discernimiento espiritual, pero si tiene que arreglar su carro para ir a la iglesia y no tiene discernimiento acerca de automóviles, entonces no va a poder. Los dos son importantes, pero obviamente lo espiritual es mucho más importante, porque puede quedar ahí el carro, aún puede morir ese cuerpo, pero si mi alma está bien, voy a ir con Dios. Y si estoy todo bien en lo natural, con todo lo que uno pudiera querer en lo físico, pero mi alma no está bien con Dios, no vale la pena. Como la Biblia dice, ¿de qué valor es si alguien gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces debemos saber que hay una diferencia. Los dos son importantes, pero el discernimiento espiritual es mucho más importante. Y eso también vemos en Santiago, en capítulo 3. En Santiago, capítulo 3, comenzando en versículo 13, habla de la sabiduría de lo alto, sabiduría que viene de Dios. Y quiero mencionar, hemos visto bastante este concepto también de sabiduría en nuestro estudio, porque está muy relacionado con el discernimiento. Recuerden, ¿qué es lo que Salomón pidió de Dios? Pidió discernimiento. Pero Salomón es conocido como ¿quién? El hombre más sabio en el mundo. Y habla mucho de la sabiduría de Salomón, porque están muy relacionados. A veces es difícil definir exactamente los términos, pero yo creo que pudiéramos poner discernimiento como parte de la sabiduría, porque la sabiduría va un poco más allá. Es diferente del conocimiento. Conocimiento es cuando hay información o verdades que yo tengo en mi mente. Es diferente del entendimiento, cuando yo puedo tomar esos datos o esas verdades y decir, ah, eso es por qué esto. No solamente ahí está una mesa, es que la mesa está ahí porque alguien lo hizo y alguien lo puso ahí para que pudiéramos comer. Pero la sabiduría o discernimiento es, ahora, ¿qué voy a hacer con mi conocimiento y entendimiento? ¿Voy a sentarme en la mesa? No, porque mira, hay muchas hormigas ahí y me van a picar. Entonces tengo que poner las cosas juntas y llegar a conclusiones y discernir que ese no es el mejor lugar. Ese es otro lugar que es mejor para sentarme. La sabiduría o discernimiento nos ayuda en las decisiones de la vida, sobre todo. Y como dije, pudiéramos ir a más detalles, creo que sabiduría va más allá de discernimiento, porque discernimiento únicamente tiene que ver con ver cuál es lo mejor, cuál es lo bueno y lo malo, y escoger entre los dos. Escoger entre los dos. Y vamos a ver esto a más detalle. Entonces, aquí en Santiago vemos en versículo 13 de capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, primero, y vamos a regresar a esto. Si alguien realmente es sabio, tiene discernimiento, este va a cambiar su conducta. Y después dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. Puede ser que haya un hombre muy sabio en las cosas del mundo. Sabe cómo manejar dineros, manejar la gente para su propia ventaja. Y tienen discernimiento en cómo piensa la gente, cómo funciona un negocio. Pero si vemos que él tiene celos, que tiene pecado en su vida, podemos saber que este discernimiento o sabiduría no es lo que viene de Dios. Y puede ser útil en este mundo, pero no vale nada para las cosas eternas. Entonces sigue en versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Recuerden lo que vimos el otro día, que para cualquier aspecto de carácter, para ganar más de este aspecto de carácter, las dos cosas más importantes son la práctica, poner la Biblia en práctica, lo que hemos escuchado, y dos, exponerme a otras personas o imitar a otras personas, estar con otras personas que tienen este ejemplo para aprender de su carácter. Y eso es importante, por eso es importante aún discernir quién tiene discernimiento. Podemos decir, ah, mira, ese es un hombre muy exitoso, pero podemos discernir que su vida es gobernada por el pecado. Entonces no queremos pasar tiempo con él, porque eso no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es sabiduría que es de este mundo, terrenal, animal, diabólica finalmente, porque está en contra de Dios. Y no tienen que ir ahí, pero también lo que leyeron esta mañana, 1 Corintios 2 es un muy buen lugar para comenzar este estudio hoy. Solamente voy a leer dos versículos. En versículo 5 de 1 Corintios 2, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces vemos que hay una sabiduría de hombres y otra de Dios. Y en versículo 14 muy claramente dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y todo este capítulo, el énfasis es que hay cosas espirituales que el hombre natural no puede discernir por su ciencia, sus experimentos, por su lógica. Ninguna cosa física puede discernir estas verdades espirituales. Como alguien más no puede saber lo que está en mi espíritu, solamente el espíritu del hombre. Un animal no puede entender el espíritu del hombre. No podemos entender el espíritu de Dios, ni los ángeles, ni las cosas espirituales de nuestra capacidad. Entonces, lo único que puede ayudarnos es si Dios nos dice. Y eso es lo que ha sucedido. El Espíritu de Dios nos ha revelado esas cosas que el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado. Todas esas cosas el Espíritu de Dios nos ha revelado a través de su palabra. Y sigue iluminando su palabra en nosotros para que podamos saber y entender las verdades espirituales y tener discernimiento espiritual en lugar de discernimiento solamente humano. Y vamos a regresar a ese concepto al final cuando vamos a estudiar un poco acerca de qué es lo que, cómo podemos tener más discernimiento. También para terminar lo de el repaso de ayer, escuchamos que el discernimiento implica que tenemos que primeramente tomar una decisión. Y después también pensé en el aspecto de decisión que vimos en el pasado. En el discernimiento vamos a ver qué es lo bueno. Después tenemos que tener la disposición de hacer lo bueno y decisión para ya iniciarlo. Porque hay algunos que no saben qué es bueno y qué es malo. Otros dicen, bueno, eso es bueno, pero yo quiero hacer lo malo. Otros, eso es bueno, pero no sé si voy a poder. Y necesitan decisión y valor para ya hacerlo. Y entonces, en ponerlo en práctica, necesitamos la determinación que vimos antes para llevarlo a cabo hasta el final. Y eso es lo que vemos también en Santiago cuando dice, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras, uno puede decir, oh, yo tengo mucho discernimiento porque yo sé eso es lo que debemos hacer. ¿Y por qué no lo estás haciendo? Bueno, porque finalmente, como escuchamos ayer, discernimiento cristiano, bíblico, no es solamente saber eso es bueno y eso es malo. ¿Ahora qué vamos a hacer? No sé. Es poner en práctica entonces este aspecto del carácter de Cristo. Discernir lo bueno y hacer lo bueno. Y eso es muy importante. Y si pensamos a través de la Biblia, vamos a ver este concepto. Entonces, primero quiero enfatizar, hermanos, con este fundamento acerca de qué es el discernimiento. Quiero enfatizar que eso de escoger lo bueno y hacer lo bueno es algo muy central en la Biblia. ¿Cómo comienza la Biblia? Con la creación. ¿Cómo comienza la historia del hombre? En Génesis capítulo 3. Después de nombrar a los animales y ya comenzamos el mundo, lo primero que vemos es cuando Adán y Eva escogieron hacer lo malo en lugar de hacer lo bueno. Y este fue el inicio de todo lo malo en toda la historia. A través de la Biblia vemos esos instantes. Mi hermano César mencionó algunos, como Moisés, el que esté por Jehová, júntese conmigo, Elías, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero hay muchos más. José, él escogió seguir la voluntad de Dios en lugar de las riquezas de Egipto y el poder en Egipto. David escogió hacer la voluntad de Dios, aunque fue perseguido. Y cada persona, pueden pensar en cualquier persona en la Biblia, que es un mal ejemplo o un buen ejemplo. Y finalmente, ¿qué es la diferencia? Es que escogieron. Daniel escogió no contaminarse. Y vemos los resultados de sus decisiones. Y todo viene a qué escogieron. Pero para escoger necesitamos discernimiento, necesitamos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y entonces lo tenemos que poner en práctica. Debemos siempre recordar, hermanos, que la capacidad para hacer lo bueno viene de Dios. No es un asunto de quién es el más fuerte, el más rápido, es quién tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos está buscando y solamente tenemos que escoger lo bueno y Él está allí para proveer la capacidad. Entonces lo que más se necesita es el discernimiento en qué es lo bueno y la disposición entonces para hacerlo. Vamos a ir a través de la Biblia a algunos pasajes. Primero en Ezequiel 44. Creo que se ha leído algunos, pero quiero enfatizar estos pasajes que mencionan el concepto de discernir entre lo bueno y lo malo y siempre con la idea de escoger entonces lo bueno y hacerlo. En Ezequiel 44 y versículo 23, en este contexto Dios está, como mucho de Ezequiel, condenando a su pueblo o reprendiendo, pudiéramos decir, a su pueblo. Y aquí en particular los líderes, en versículo 21 dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Está hablando de los sacerdotes y los líderes. Es interesante este concepto de beber vino. Vamos a verlo en otro contexto, en Levítico. Pero está hablando de los líderes del pueblo, comenzando desde versículo 15. Pero miren en versículo 23. Él está dando un contraste. Equivoqué en decir que estaba reprendiendo. Ese fue otro pasaje. Aquí está hablando. Vamos atrás al versículo 15. Hablando al final en el templo en el milenio, dice: Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Entonces está diciendo lo que va a ser básicamente la adoración perfecta en el templo al final. Y dice que van a hacer todas esas cosas, no van a hacer estas cosas malas. Y en versículo 23, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y ese fue un deber central para los sacerdotes en la voluntad de Dios. Que ellos tenían que enseñar al pueblo qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Y ahora, a veces nuestra tendencia en ser un poco flojos es solamente esperar que alguien más me dice. No sé qué es bueno, voy a hacer lo que dice el pastor, voy a hacer lo que dice mi mamá o mi papá. Y eso es bueno, seguir las indicaciones de otras personas. Pero Dios no nos puso en la tierra solamente para ser marionetas guiadas por otras personas. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de tener el carácter de Cristo y ser semejantes a Él, en tener la iniciativa de hacer lo bueno. Lo que Dios quiere de nosotros es una relación personal con nosotros, no solamente una relación a través de nuestro pastor o nuestro padre. Entonces, mientras seguimos el liderazgo que Dios ha puesto sobre nosotros, las autoridades, la buena instrucción, debemos seguir aprendiendo cómo podemos nosotros discernir lo que es lo bueno y lo que es lo malo. En Jonás, al final del libro hay una frase interesante. Cuando Jonás se enojó al final en capítulo 4 porque Dios no destruyó Nínive y Dios lo mostró con esta calabacera, el concepto de mostrar misericordia, algo sencillo, que Jonás tenía misericordia o lástima por la calabacera, que era una planta y que no tenía valor. Y Dios dice al final, voy a leer versículo 10, dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Hay dos posibles interpretaciones de ese pasaje, pero sabemos que uno que no puede discernir entre su mano izquierda y mano derecha es que es un niño. Que esperamos que todos los adultos ya aprendieron. Mano derecha, ¿dónde está tu mano derecha? Ok, sí, todos se aprendieron. Es para ustedes de ese lado. Entonces, lo aprendemos como niños. Y entonces, uno que no sabe la diferencia es un niño. Puede ser que Dios está comparando los de Nínive a niños. Son como niños, aunque son adultos en su discernimiento. Pero puede ser que es verdad que en ese tiempo había 120 mil niños, aparte de los adultos, que sí eran culpables. Pero Dios está diciendo, ¿cómo voy a matar a todos ellos que no son culpables? Y aún los animales. Mostrar misericordia a ellos. Entonces, discernimiento va a las cosas más básicas. ¿Cuál es mi mano derecha? ¿Cuál es mi mano izquierda? Es saber, uno es una cosa y uno es otra cosa. Ese es para discernir. Entonces aquí vemos que no siempre es algo malo y algo bueno. Eso es lo más importante. Poder discernir entre lo malo y lo bueno. Pero también poder discernir entre rojo y azul. Y no es que uno es mejor que el otro. Dependiendo de cómo lo usamos. Otro pasaje en el Antiguo Testamento encontramos en Malaquías 3:18. Malaquías 3:18. Y este contexto es Dios ha estado reprendiendo el pueblo, pero de repente empieza a decir en versículo 16 de remanente. De una manera, en leer Malaquías podemos perder toda esperanza porque se ve muy mal la condición del pueblo de Dios después de que todo lo que Dios hizo por ellos. Pero vemos que hay un remanente. Y quiero solamente mencionar, hermanos, no olvidemos que siempre hay un remanente de personas que siguen a Dios. La tendencia es pensar, después de Malaquías, entre Malaquías y Jesús, no había ninguna persona que seguía a Dios. Y no necesariamente lo pensamos abiertamente, pero siempre Dios ha tenido su pueblo. Y aun cuando Cristo vino, Juan el Bautista estaba predicando, Juan era cristiano. También los 12 apóstoles, yo creo que los 12 eran cristianos antes de que Cristo los llamó a seguirle. Porque Dios llama al ministerio a los que son sus hijos. Natanael ya era un hombre piadoso, un hombre sin hipocresía delante de Dios. Y eso solamente es posible por la gracia de Dios. Entonces había un remanente. Leemos de Ana, leemos de Simeón, María y José. Son muy pocos, pero hay algunos entre el libro de Malaquías y los evangelios que estaban siguiendo a Dios. Y aquí vemos en Malaquías 3:17, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y tenemos ese contexto. Y en versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, otra vez vemos el concepto más importante para discernir. Tenemos de un lado lo bueno, lo santo, lo puro, el que sirve a Dios. Y otro, lo malo, lo impío, lo impuro y el que no sirve a Dios. Y tenemos que aprender a discernir. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11, tenemos también esta frase o palabra. 1 Corintios 11. 29. Y esto es uno de los pasajes que muestra la importancia de discernir, de escoger y hacer lo bueno, porque hay consecuencias para el que no discierne y no responde a lo que ha aprendido. El contexto es la cena del Señor. Y como algunos lo han abusado, están nada más comiendo porque tienen hambre, no pensando en la verdad de Dios. Y aún tomando la cena indignamente, su corazón no está bien con Dios. Y dice en versículo 29 de 1 Corintios 11, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Tenemos que discernir qué significa el cuerpo del Señor, qué significa lo que estamos haciendo. Entonces aquí no vemos claramente algo malo y algo bueno. No es que el cuerpo del Señor es bueno y el cuerpo mío es malo, algo así. Es entender qué significa, discernir qué significa, y entonces cómo debo responder. Yo tengo que discernir que ese representa el Dios que murió por mí. Y es algo muy precioso. Entonces tengo que mostrar mi amor por Dios, mi respeto por Dios, en cómo trato este pan y jugo de la vid. No porque son Dios, pero eso es lo que representa. Es como si alguien tenía una foto de su madre y dice, ah, mi madre, y lo rompa y lo tira en el suelo. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente es un falta de respeto a su madre. La foto no es su madre, el pan no es Cristo. Pero la manera en que trato este pan es diciendo algo, estoy diciendo algo respecto a mi perspectiva con Cristo. Y tengo que discernir esto, entender esto. Entonces, a través de la Biblia tenemos este concepto de escoger entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero otra cosa que tenemos que pensar es, a veces no es solamente bueno y malo, sino qué es lo mejor. En discernir, en aprender qué es lo que debo hacer y no debo hacer, lo que siempre nos debe guiar es la Biblia, la palabra de Dios. Eso es el fundamento, eso es mi estándar, esa es la regla para medir todo. Es a través de la palabra de Dios. En Salmo 119 hay un ejemplo. Bueno, yo creo que en todos los Salmos 119 enfatiza esto, pero vamos a ir específicamente a versículos 98 y 99. Salmo 119. Ese es un pasaje que a veces no se entiende y lo he meditado a través de los años, pero fue hace poco cuando escuché el mensaje de hermano David que fue más claro para mí lo que significa aquí. En Salmo 119, 98 y 99. Y sabemos el contexto de ese salmo es acerca de la palabra de Dios. Se menciona como su ley, sus estatutos, sus mandamientos. Pero es la Biblia, finalmente. Y dice en Salmo 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Cómo es que es más sabio que sus enemigos y aun que sus enseñadores o sus maestros? Es porque él tiene algo que ellos no tienen. Es obviamente la implicación. No es que él está diciendo, yo tengo un maestro que me enseña de la Biblia y yo sé más cosas espirituales de él. Es que sus enemigos no tienen la palabra y sus enseñadores en este contexto no tenían la palabra. Entonces, con la Biblia, una persona que tiene fe con la Biblia es más sabio que cualquier otra persona en el mundo que no tiene la Biblia. Porque es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de lo alto es mucho más superior a la sabiduría de los hombres. Entonces, gracias a Dios, nosotros hemos tenido enseñadores cristianos, piadosos, que nos han enseñado de la Biblia. Pero si comparamos a alguien que tiene la palabra de Dios, como vimos en 1 Corintios 2, con alguien que no lo tiene, no importa si es el profesor más sabio en lo natural, nosotros podemos saber más. Entonces, la Biblia siempre debe ser donde comenzamos. Eso es nuestra fuente de sabiduría y discernimiento. Pero sabemos también que a veces no hay un versículo específico que nos dice qué debemos hacer en una situación. Y es por eso que no estamos hablando solamente de obediencia. La Biblia dice, no mentirás. Ok, no voy a mentir. Realmente no hay mucha necesidad de discernimiento ahí. A veces tenemos que discernir qué es una mentira y qué no es una mentira. Pero sencillamente no vamos a mentir. No hay argumento ahí. Pero cuando decimos, entonces, ¿qué es la mejor manera para compartir el Evangelio con tal persona? O, ¿cómo es que Dios quiere que yo sirva en tal lugar? Entonces necesitamos más discernimiento, que no vamos a encontrar una frase que dice, y entonces Joale debe servir a las 7:30 limpiando en la cocina. No hay un pasaje así que nos dice tan específicamente. Y por esto tenemos que buscar lo que es lo mejor a través del discernimiento de Dios. Por ejemplo, puede ser que crees que yo debo ayudar con los niños y vas para ayudar con los niños por una hora. Pero finalmente lo que fue la voluntad de Dios para ti fue tomarse un tiempo con tu Biblia o ayudar en la cocina. Y las tres cosas son buenas. No es que uno es bueno y otro es malo, pero uno es lo mejor. Entonces tenemos que buscar eso también. Si pensamos en un ejemplo clásico en la Biblia, bueno, primero vamos a ir a Romanos 12 para leer ese pasaje que sabemos. En Romanos 12, perdón, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios que es perfecta, que es lo mejor, que es lo ideal. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Hay cosas buenas que no necesariamente son la perfecta voluntad de Dios. Entonces, por eso necesitamos discernimiento. Necesitamos que sea parte de nuestro carácter el discernimiento para ir más allá, más detalle de lo que Dios quiere para nosotros. Y para darles un ejemplo que siempre ha sido una lección para mí, es en Juan capítulo 8. Y como mencioné el otro día, una manera para aprender carácter de Dios y carácter de Cristo es seguir ejemplos. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios y muchos ejemplos en la vida cristiana que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar cómo debemos vivir, cómo podemos poner en práctica todo eso lo que Dios tiene para nosotros. Permiso. Pero no hay ejemplo mejor que el Señor Jesucristo mismo. Y hace tiempo mi hermano compartió conmigo algo que vio aquí en Juan 8 con la historia de la mujer adúltera y finalmente perdonada. Y lo que realmente me impresiona más que todo es cómo Cristo respondió. Pudiéramos dar un ejemplo. Estaba pensando en cómo compartir esa idea con otra pariente mío. Y quería dar un ejemplo de la importancia de aprender de la Biblia cómo discernir y cómo decidir. Y pensé, ¿qué es una situación difícil que pudiéramos comparar? Y imaginé esta situación. Imaginamos que un pastor estaba en medio de la pandemia y él creía que fue la voluntad de Dios seguir con los servicios. Entonces estaba siguiendo como nosotros hicimos, con menos personas, siguiendo dentro de la ley, pero no necesariamente haciendo todo lo que las demás personas hicieron. Imaginamos que vinieron dos personas a su iglesia y él sabía que esas personas no amaban a Dios y tenían mucho en contra de él. Y vienen con él y dicen, sabemos que aquí tú quieres hacer toda la voluntad de Dios y eres muy amable con todos y no quieres negar la palabra de Dios a ninguna persona. Y hay una familia grande que quieren asistir al servicio en la noche y sabemos que está lleno ahora del santuario, pero no pueden venir ellos. ¿Y qué va a decir el pastor? Bueno, en la Biblia tenemos ejemplos que nos pueden ayudar a discernir en momentos difíciles. Y vemos ejemplos de personas que vinieron con Cristo e hicieron preguntas para buscar atrapar a Cristo. Y puede ser que no hay una buena solución. Si dice, oh sí, pueden venir, entonces van a tal vez ir con las autoridades y intentar meterle en problemas. Pero si dice, no pueden venir, entonces van a ir y hablar con todos. No tienen amor en tal iglesia porque personas quisieran escuchar la palabra de Dios y los rechazaron. Entonces podemos estar en una situación difícil donde necesitamos mucha sabiduría. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, debemos ir a la palabra de Dios. Miren aquí en Juan 8 cómo Cristo respondió cuando lo pusieron en una situación muy difícil. Vamos a comenzar en versículo 3. Entonces los escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Cristo sabe lo que están haciendo. Si Él dice, ah, no, está bien, Él puede ir, entonces van a proclamar a todos es que Él no sigue la ley de Moisés. Pero si dice, ah, apedréalo, entonces Él va a ir en contra de la ley romana porque no tenían derecho de ejecutar a una persona sin permiso de los gobernantes. Y los judíos sabían esto y ellos no estaban apedreando personas porque no querían ir en contra de la ley. Pero buscaron poner a Cristo en un lugar muy difícil. Entonces, ¿qué hizo? Él no dijo una cosa ni otra cosa. Él no se sometió a la pregunta de ellos. Él iba por otra dirección y hizo su propia pregunta. Primero, inclinándose de nuevo hacia el suelo, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Lo más probable es que estaba escribiendo la ley de Dios, porque eso es lo que vemos en la Biblia, que Dios ha escrito con su dedo. Y aquí, ahí pudieron ver los mandamientos que ellos no habían obedecido. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, él, su manera de responder fue tan sabio. Él pudiera haber dicho muchas cosas. Él es el Hijo de Dios. Él es sin pecado. Él pudiera haber dicho, generación de víboras, yo conozco sus corazones de cada uno de ustedes. Y él pudiera haber hecho de otra manera. Yo sé que tú has hecho eso tal día y tú debes ser apedreado. Porque él sabía de ellos. Y pudiera haber hecho así. Pero Él es Cristo, y Él es la sabiduría. Él pudiera discernir la mejor manera para tratar con el asunto. Puede ser que hay varias maneras que Él lo pudiera haber hecho, pero ese fue lo mejor. Sabemos que fue lo mejor porque es lo que Cristo hizo. Y nosotros seguramente no hemos crecido en discernimiento hasta llegar al nivel de Cristo. Pero esa es la meta, dice Efesios 4, la estatura de la medida del Señor Jesucristo. Y debemos estar buscando llegar a ser como Él. No vamos a siempre hacer lo mejor, pero esa es nuestra meta y es posible a través de la gracia de Dios. Entonces debemos aprender y debemos imitar a Cristo en todo. Bueno, para terminar, quiero tomar un poco de tiempo de qué dice la Biblia acerca de cómo podemos tener discernimiento, cómo podemos ganar o crecer en discernimiento. Lo primero que debemos hacer es lo que hizo Salomón, reconocer nuestra necesidad y pedirlo de Dios. Hay varios pasajes, ya leímos en Santiago, que dice que no tenéis porque no pedís. En 1 Corintios 12, habla de los dones espirituales que Dios da. 1 Corintios 12, 10 dice que Dios da a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Eso es un don de Dios que Él nos puede dar. ¿Cómo discernir? Eso no es del Espíritu de Dios. Debemos probar los espíritus y eso es algo que Dios nos puede dar discernimiento. En Efesios, en una de las oraciones de Pablo, en Efesios 1:17, él ora para los Efesios, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Podemos orar que Dios nos dé espíritu de sabiduría, de discernimiento, y podemos orar por otros también, que Dios les ayude a ellos. Y probablemente recuerden Santiago 1:5 que dice que si alguien tiene falta de sabiduría, debe pedírsela de Dios. Y uno más en Filipenses 1, y eso estaba en nuestro libreto de estudio, Filipenses 1:9-10 dice, y esto pido en oración, otra oración de Pablo por los santos. Pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Debemos aprender a probar qué es lo mejor, no solamente lo bueno y lo malo, sino también lo mejor, para hacer siempre lo mejor delante de Dios. Otra cosa muy importante, hemos mencionado que la fuente de discernimiento es la palabra de Dios. Entonces debemos estudiar. Si queremos tener algo, podemos pedirlo y podemos estudiarlo y buscar aprender. Debemos estar estudiando la Biblia y podemos ver los principios. Seguramente no va a decir siempre cada cosa que tenemos que hacer, pero da principios que podemos aplicar, preceptos, mandamientos de Dios y también ejemplos, como hemos mencionado, ejemplos que debemos seguir, sobre todo del Señor Jesucristo. También, como ya mencioné, debemos poner en práctica lo que sabemos. Hebreos 5:14, lo leo otra vez. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos llegar a poder discernir lo bueno y lo malo si lo ponemos en práctica. Lo que hemos aprendido de la Biblia, ese va a llegar a ser parte de nuestra manera de pensar. Vamos a pensar como la Biblia, si lo hemos estado haciendo por mucho tiempo. Y eso es, dice aquí, la madurez espiritual. Otro concepto muy importante para poder discernir es cuidar mi propia vida espiritual. ¿Qué es lo que leímos en 1 Corintios 2? El que puede discernir es el hombre espiritual, no el hombre natural. ¿Qué es un hombre espiritual? Es un hombre que tiene una buena relación con el Espíritu de Dios. Entonces, si estoy alejado de Dios, si no estoy bien en mi relación con Él, ese va a afectarme. Como escuchamos en el aniversario, los incrédulos tienen sus ojos cegados por el príncipe de este mundo. No pueden ver bien las cosas importantes, eternas. Entonces, para poder discernir, tengo que cuidar mi vida espiritual. Y por fin, debemos también evitar cosas que pueden afectar nuestro discernimiento. Y quiero regresar a Levítico 10. Otro pasaje que vimos brevemente ayer, pero es otro pasaje que menciona eso de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Levítico 10:10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Pero, ¿qué es lo que es necesario para poder esto? Bueno, ¿qué es el contexto? El contexto es el pecado de Nadab y Abihu, los hijos de Aarón, que no discernieron bien lo que necesitaban hacer. No es que no escucharon, habían escuchado lo que fue lo correcto, pero no escogieron lo bueno para su propia vida y tomaron fuego extraño y Dios los mató. Y después Dios dice en versículo 9, de Levítico 10. Tú, Aarón, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Es evidente que ellos estaban influenciados por el alcohol y esto afectó su discernimiento. Todos sabemos que el alcohol afecta el discernimiento, así que hay leyes que dicen que ni aún puedes manejar un carro cuando estás bajo la influencia del alcohol. ¿Por qué? Porque no pueden discernir. Ah, voy a la izquierda o a la derecha. No pueden reaccionar bien, no pueden responder bien si están bajo esta influencia. Este concepto lo vemos también en Proverbios. ¿Por qué no debemos tomar alcohol? Es porque afecta nuestro discernimiento, nuestra capacidad para discernir. Perdón. En Proverbios 31, al final, la ley decía que el sacerdote no podía tomar alcohol porque él tenía que discernir entre lo bueno y lo malo para guiar el pueblo. Pero también en Proverbios 31 dice que un rey... 31:4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué? No sea que bebiendo olviden la ley y pervierten el derecho de todos los afligidos. El rey tiene que recordar la ley, recordar lo que es correcto, entender lo que es correcto para poder guiar a su pueblo en lo que es lo bueno. Y tiene que poder discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo correcto por el pueblo. Entonces, él no debe tomar algo que va a afectar su discernimiento. Y hermanos, quiero tomar este concepto y aplicarlo un poco más allá. Hoy día hay muchas sustancias, drogas, aún medicinas. Y dicen en la caja de medicina, no tomes esto si vas a estar manejando, porque va a afectar tu discernimiento. Y tenemos que tener mucho cuidado en algo así. Si voy a tener una cirugía y voy a estar en la cama por 24 horas, puedo tomar una anestesia para que duermo y hacen la cirugía. Pero si voy a estar manejando, si voy a estar tomando decisiones para mi familia, si voy a estar viviendo la vida cristiana y quiero hacer lo bueno y no lo malo, nunca debo tomar algo que va a afectar mi capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso también, hermanos, puede ser algo no físico. Aún la música nos puede afectar nuestra manera de pensar. Los libros que leemos van a afectar nuestra manera de pensar. Las personas con las cuales estemos nos van a afectar. Entonces tenemos que pensar, ¿esto va a afectar mi capacidad para discernir? Y Dios dice, entonces no. Y para terminar, hermanos, quiero regresar a Primero de Reyes, porque la cosa que me llamó la atención más esta vez, en leer este capítulo que he leído muchas veces, pero en el estudio, en la devoción personal que tuvimos el otro día, lo que más me llamó la atención fue la relación entre egoísmo y discernimiento. Es una relación contraria. Una persona egoísta no va a poder discernir bien. Vemos el contraste en Salomón. En su oración, él no está pensando en sí mismo para nada. Y porque él no pensó en sí mismo, Dios le dio discernimiento. Miren, pueden escuchar solamente, cuando Salomón responde a Dios, Dios dice, pide lo que quieres que yo te dé. Y todos tenemos cosas que queremos para nosotros mismos. Y seguramente había cosas que él quería para sí mismo, pero no pide para sí mismo. En su oración comienza diciendo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque en que has puesto su hijo en el trono. Él no dice, bueno, Dios, yo sé que he recibido mucho de ti porque me has dado a mí el privilegio de ser rey. No está pensando en sí mismo para nada. Dice que qué bueno que David, mi padre, tiene un hijo para estar en el trono. No está pensando en cómo afecta la vida de él. Y después, cuando pide, dice, yo no sé cómo entrar ni salir. Entonces, estoy en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, tu pueblo que tú escogiste, un pueblo grande. Da pues es tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para gobernar este pueblo. No está pensando en sí mismo, está pensando Dios ha dado a David un hijo para guiar el pueblo de Dios. Y este hijo tiene que hacerlo bien, tiene que discernir bien para guiar el pueblo de Dios. Entonces, en todo no vemos ningún aspecto, ninguna tinta de egoísmo, siempre pensando en los demás. Y cuando vemos el ejemplo de su sabiduría después con las dos mujeres, con el bebé que murió, el bebé que está vivo, vemos un gran contraste en la mujer que mienta, que dice, es mi bebé, cuando su bebé había muerto. Y cuando Salomón pone la prueba, él vio en su sabiduría, su discernimiento, lo más fácil es que ellas nos dicen la verdad, pero obviamente uno está mintiendo. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a usar sus sentimientos para que revelen la verdad? Y cuando da la idea, cuando dice, corte a la mitad el niño, la mamá inmediatamente dice, no, no, por favor, déjalo vivir. Ella puede llevar al niño. Si había tenido discernimiento, la mujer que estaba mintiendo pudiera haber reconocido lo que estaba haciendo Salomón y dicho, no, no lo mates, para mantener el engaño. Pero ella no tenía discernimiento porque solo estaba pensando en sí misma. Entonces revela la verdad y el rey puede saber quién era la mamá del niño. nosotros podemos ser afectados por muchas cosas. Hay mucho de lo que Dios nos ha dado para aprender discernimientos, sobre todo con su palabra. Sigue el ejemplo de Dios, sencillamente pidiendo discernimiento de Dios y practicando lo que Dios nos ha dicho para hacer. Pero también tenemos que tener cuidado de evitar cosas que nos pueden afectar y sobre todo la importancia de mantener nuestra vida espiritual bien con Dios, no pensando en nosotros mismos, pero sino pensando en lo que podemos hacer para los demás, el discernimiento que necesitamos, no para que yo pueda tener mucho éxito en mi vida, sino para que yo pueda servir a Dios y hacer su voluntad en cada aspecto. Gracias a Dios por su palabra y por el carácter de Cristo que puede ser una realidad en nosotros. Pastor, ¿puede concluir con una oración, por favor?
Padre Celestial, gracias Señor por la abundancia de palabra de Dios que tenemos en tu palabra, abundancia de sabiduría para poder discernir. Ayúdanos Señor a exponernos a la misma, a usarla, a ejercitarla, a pedir de ti sabiduría, y tú has de traer aquellos pasajes o aquellas verdades, aquellos principios. Bien dijo el apóstol a Timoteo, o mejor dicho a los colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra. La palabra de Dios actúa poderosamente en nosotros los creyentes. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como leíamos en Salmo 119, podemos ser más sabios que nuestros enemigos. Danos el no solamente la sabiduría, sino la mansedumbre de Cristo para saber qué responder. A veces podemos tener el principio en nuestra mente, la verdad, el lo que se debe hacer, pero somos gobernados por nuestros sentimientos, por nuestros estado de ánimo, Señor. Y como leíamos en Santiago, necesitamos la mansedumbre de sabiduría, dice tu palabra. Que podamos aprender de Cristo a ser mansos, humildes, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo, entre lo limpio, entre lo que es de Dios y lo que no es. Y te pido muy especialmente, Señor, por pues cada uno de los que estamos aquí, podemos pensar en aquellos que no vinieron, pero tú nos has permitido exponernos a esta palabra. Te pido especialmente por nuestros jóvenes, que ellos necesitan discernimiento, como Salomón lo pidió. Necesitan saber cómo entrar y salir. Todavía, Señor, vemos los efectos del pecado, de la inmadurez, de la insolencia, de la insensatez en sus vidas. Vemos, Señor, tristemente, el espíritu de la era en la que vivimos, apatía, indiferencia. Y Señor, nos negamos a decir, bueno, es que estos niños son jóvenes, ya van a aprender. No necesitamos que crezcan para que aprendan, necesitan aprender desde ahora. Esperamos que ellos sean mejores que nosotros. Ayúdale, Señor. Tú les has escogido. Y aun si ellos no quisieran, ayúdanos a los que todavía nos queda. Ayúdanos. Fuerzas, tal vez no tantos años como ellos. Pero ayúdanos a poner un ejemplo delante de ellos de sabiduría, de pureza. Te lo ruego, Padre Celestial. Ayúdanos a aplicarnos en estas cosas. Es tiempo que nos levantemos ya del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Debemos andar como de día, honestamente, seriamente, gravemente, no en glotonerías, en borracheras. No solamente saciando nuestros cuerpos y nuestros gustos y nuestros placeres y lo que me gusta. No en lujurias, no en contiendas y envidias. No con un espíritu de contención y de molestia. No en lujurias y lascivias. Y oh Señor, aún esa parte en la vida del hombre, cuando los jóvenes, señoritas, empiezan a crecer, necesitarán discernimiento en esas áreas que son un lazo muy fuerte, Señor. Ahorita podemos estar batallando con ellos, con sus apatías y sus actitudes, pero vendrán algunas cosas, Señor, que pueden ser lazos y coyundas y muy fuertes. Y oramos para que Cristo sea formado en ellos, Señor. Ya, ya. Y ayúdanos, Señor. Perdónanos también, porque nosotros como adultos muchas veces nos falta discernimiento. Ya se esperaría de nosotros, como Pablo le escribe a los Hebreos, dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que otra vez se nos enseñe, se nos dé leche y no vianda. Ayúdanos, Señor. Qué mal se ve una persona grande, inmadura. Ayúdanos a ser maduros, Señor. Aún en nuestros comentarios, recreaciones, guárdanos, Señor, en eso. Sabemos que todo tiene su tiempo, pero aún en esto que todo tiene su tiempo, todo tiene sus límites. Danos de tu gracia, danos discernimiento, danos el carácter de Cristo, danos la diligencia para, como dijo aún el escritor de Hebreos, es necesario que con más diligencia nos ocupemos de esta nuestra salvación, no sea que nos deslicemos. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu santa palabra. Prepara aún también nuestros corazones. Ayúdanos a estar orando por los mensajes este domingo. Todavía, pues hay cosas en nuestro corazón con respecto a Cristo siendo formado en nosotros. Hay mensajes que tú estás, pues, preparando en el corazón de tu siervo. Guía, Señor, por favor. Y aún que la bendición que hemos recibido aquí pueda desbordarse aún aquellos que se han quedado en casa, Señor. Quiero pedirte por la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, por los miembros, aún aquellos que me están escuchando ahorita que no están aquí. Te pido para que nos des un mayor discernimiento con respecto aún a actividades como estas. Que no es solamente el privilegio y la bendición de salir, de correr, de jugar, de estar con los amigos, de ya dejar el quehacer de la casa, o que alguien más nos cocine. Gracias por todo eso, Señor. Pero hay palabra de Dios. Y como alguien decía, cada campamento es muy especial. Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es triste que hay hermanos y hermanas muy delicadas que no están dispuestas a pasar un poquito de incomodidades con tal de que sus hijos aprendan la palabra de Dios, con tal de que ellas mismas se expongan a la palabra de Dios. Y eso muestra verdaderamente tibieza espiritual. Muestra un espíritu como el de la iglesia de la Odisea, en la cual decimos, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna de ninguna cosa necesidad. No nos vemos desventurados, no nos vemos desnudos, no nos vemos con faltos de visión espiritual, de discernimiento. No vemos la necesidad de más de las vestiduras de Cristo, las vestiduras blancas, del colirio para nuestros ojos. Oh Señor, ayuda, oro no por el cristianismo ni por el mundo, oro por la Iglesia Cristiana Bíblica Monte Moria, por cada una de nuestras familias, las que hemos venido, las que no han venido, Señor. Por favor, queremos ser una iglesia madura. Como escuchábamos el mensaje del pastor Spence, somos nosotros los que hacemos el espíritu de la iglesia. Si la iglesia ha de ser espiritual o la iglesia ha de ser carnal. Señor, qué triste aquellos hermanos que solamente van el domingo en la mañana a la iglesia. Oh Padre Celestial, oramos por ellos. Te pido por el streaming que no sea el medio para tener iglesia en casa, Señor. Por favor, aún guíanos, danos discernimiento si habremos de limitar eso, Señor. Solamente para aquellos que genuinamente tengan que estarse en sus hogares. Y aún así poder discernir. No queremos fomentar como iglesia la pereza espiritual, Señor. No queremos ni un temor infundado por el mundo en el corazón del creyente que debe estar confiado en Dios. Ayúdanos, Señor, por favor. Y sé que hay cosas que no podemos forzar y que cada quien tiene que tomar decisiones. Pero danos sabiduría como iglesia, Señor, como familias. Por favor, queremos crecer. Ya, como dice aquel versículo, pasó el verano, pasó la siega y todavía no hemos sido salvos, Señor. Han venido, hemos tenido conferencia, la conferencia bíblica, mensajes, el aniversario, aún el campamento. Y hay familias que sencillamente ni siquiera estuvo en su horizonte de visión para venir. Otros que no se dispusieron, Señor. Habían dicho que sí y luego no. Tal vez fue una situación económica, no lo sé. Pero hay cosas espirituales que tenemos que fomentar. Aún el hecho de que se nos recuerde la importancia de un devocional personal. ¿Cuántos lo estamos haciendo en nuestra casa, Señor? ¿Cuántos de nosotros nos estamos deteniendo para leer la palabra de Dios diariamente, aunque sea un capítulo, Señor? Y luego nos preguntamos, ¿por qué no tenemos discernimiento? Oh Padre, es para nosotros esta exhortación. Perdónanos por tantos dolores de parto que te hacemos pasar, Señor. Perdónanos por tanto perdón de tu parte, tanta paciencia, longanimidad de tu parte, Señor. Bien dijo Cristo a sus mismos discípulos, generación maligna y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Bien dijo Elías al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Señor, nosotros estamos en esa misma condición, ayúdanos. Y si alguno aquí piensa que no, que está bien, que no tiene más necesidad de Cristo, ten misericordia de su vida, Señor. Nos encomendamos pues a ti. Gracias por permitirnos estar juntos esta mañana. Aún podemos decir, bueno, pues ya vamos a tener poquito tiempo, ya mejor nos vamos. Ha sido bueno esta mañana detenernos y escuchar tu santa palabra. A pesar del cansancio, a pesar de todo el trabajo que habrá, hay muchas cosas que se tendrán que hacer y extrañamos la ausencia, la presencia de otros hermanos que pudieran apoyarnos. Pero aún, Señor, tú sabes en base a qué tú les guiaste a regresar. Gracias, pues, Señor, aún en todo, darnos discernimiento, ayúdanos a estar convencidos de lo que hacemos, pero no dejándonos llevar por nuestros sentimientos, sino guiados por los principios de tu santa palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.